seguimos con las opciones musicales, pero ahora sí, finalmente tenemos la nota que estuvimos buscando durante todo el día de hoy. Fernando Esteche, ¿nos escuchás finalmente?
Sí, finalmente pudimos comunicarnos.
Costó, viejo, pero finalmente lo logramos. La quinta fue la vencida esta vez.
Sí, fue una cosa extraña, porque pude hablar con cualquiera menos con ustedes, que son amigos que nos han estado acompañando siempre.
Pero bueno, finalmente, Fernando, te agradecemos porque sabemos que, bueno, estás en el centro de la escena, ¿no? Nisman te puso en el centro de la escena. Y en cierta forma lo veníamos hablando antes con Carla, acá en del barrio. Yo le comentaba fuera del aire, y ahora te lo comento a vos también. Seguramente lo habrás visto a Nisman en su momento en A Dos Voces, cuando planteaba que vos eras para él un piquetero, pero que no te tenía como un referente de la vida política argentina, ni como alguien que tejiera alianzas internacionales. ¿Lo escuchaste cuando dijo eso?
Sí, me pareció que tenía que ver con intentar sustentarlo en lo insustentable de su denuncia, sí, no he encontrado por dónde entrarle.
Bueno, en la denuncia plantea que vos sos el redactor, allá por el año 2006, del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, que finalmente, y vale recordarlo, ¿no?, fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso de la República. ¿Esta situación cómo te encuentras, Fernando, todo esto que se está viviendo?
No, me parece que es, primero, absolutamente desproporcionado, poco creíble. Siento que nadie pueda creer que yo pueda ser el redactor del protocolo de entendimiento con Irán. La denuncia me parece un gran disparate, y estaría en el plano de lo disparatado si no pudiera ver que en realidad no se trata de un problema doméstico, sino que estamos enfrentando un ataque artero contra la Argentina, empezando por el gobierno, pero que va por toda la Argentina, que tiene por lo menos hasta ahora dos capítulos. Uno es esa denuncia disparatada, el primer capítulo; el segundo capítulo es la muerte de Nisman. Y me parece que estamos enfrentando eso, que las preguntas que hacía la presidenta en su carta pública dan una orientación de para dónde, de qué es lo que debemos preguntarnos. Lo que sería interesante acá son las respuestas. Sí, yo creo que estamos frente a un ataque de sectores mafiosos del poder internacional contra todos los argentinos, con el objetivo de condicionar los próximos tiempos políticos, y creo que bastante han logrado ya a esta altura, en estos días, esta semana.
La muerte de Nisman sería uno de los mensajes, digamos, de estos sectores mafiosos.
Sí, yo creo que es parte del mensaje. Sí, creo que en una Argentina donde mataron al hijo del presidente, aparecen empresarios ahorcados con notas periodísticas en la boca. Es decir, me parece que ninguno debemos hacernos los distraídos frente a un sector mafioso que está enquistado en el poder en la Argentina.
En la denuncia de Nisman, bueno, te vincula a vos, así como a Delía, como los intermediarios. ¿Cuál es la relación, digamos, para escucharlo en boca tuya, que tenés con Khalil? Digamos, este agente...
Soy amigo de Yusuf Khalil, es un dirigente comunitario árabe islámico argentino, así como Omar Abul es del Centro Islámico, Yusuf Khalil es de la mezquita Tawhid, es el secretario político de la mezquita, lo conozco hace 7-8 años, hemos entablado una relación afectiva, amistosa, y de compañero en lo que ha sido primero en el 2007, desde el 2007, la organización de las manifestaciones, intervenciones en contra de los bombardeos al Líbano primero y a Palestina después, así que lo conozco bien a Yusuf, y lo conozco también a Luis.
Hay algo, discúlpame, hay algo que no me cierra a mí, Fernando. Vos estuviste preso hasta hace muy pocos días,
hace un mes y 2 días que salí de la cárcel.
Claro, ayer, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podés estar preso? Esto va en relación con la denuncia Nisman. ¿Cómo pudiste estar preso tanto tiempo cuando supuestamente fuiste o trabajaste directo o indirectamente con el gobierno nacional? O sea, no cierra eso.
No, yo creo que justamente lo que le baja el cruce a esta denuncia, a esta novela, fue mi presencia ahí, que creo que la única razón por la que la pusieron es porque lo único que tienen son escuchas de Yusuf, y con los únicos militantes, dirigentes que puede haber llamado recurrentes son con Luis o conmigo, porque compartimos una relación no solo de compañerismo, sino de amistad, pero obviamente hay quien pretende que yo estoy resolviendo las claves rojas de los iraníes, y me pasé no solamente este año en Cana, sino a lo largo de esta década 3 veces estuve en situación de persecución y prisión. Pero bueno, cada uno cree y ve las evidencias históricas en función de su interés político. Me parece que en eso, a esta altura, tenemos que ser lo suficientemente responsables, más allá, más acá del kirchnerismo, de advertir que no se trata de un ataque solamente al gobierno, sino que es a todos los argentinos lo que están sobre lo que se está operando.
A mí hay un punto que también me gustaría charlar con vos, Esteche, que tiene que ver con la figura de Patricia Bullrich, porque fue quien llevó adelante, ¿no?, por lo menos desde la Cámara de Diputados, toda una cuestión que tiene que ver con, bueno, visibilizar la denuncia Nisman, darle marco, y fue quien salió primero a hablar en relación con, bueno, la muerte de Nisman y generar toda una situación así como de congoja general. Según la denuncia de Estela Caloni acá en Radio Gráfica el día lunes en La Señal, plantea que la diputada Patricia Bullrich trabaja directamente a través de un vínculo familiar con sectores del Tea Party estadounidense vinculados al sionismo internacional. ¿A vos te parece que vos entrás en esta causa justamente a través de esas denuncias, a través de ese eje que podría ser Estados Unidos-Israel, Fernando Esteche?
Sí, más que Estados Unidos-Israel son porciones del poder oscuro de Estados Unidos y de Israel. No es la política oficial de Estados Unidos y de Israel, pero sí son porciones gravitantes.
Estamos de acuerdo. Además,
operan no solamente hacia la interna de Argentina, sino también hacia la interna de Estados Unidos y Israel. Lo de Estela me parece que es absolutamente así. Y lo de Patricia Bullrich, que todos conocemos su trayectoria, su triste trayectoria política, lo mismo que lo de esta chiquilina Laurita Alonso, sabemos que son gente que sí cobra, así como se cuece, que nos cuestionan a nosotros muchas veces, son gente que sí recibe financiamiento, información y capacidad de despliegue de los sectores más oscuros de la política internacional, así que son parte, claramente son vectores como Nisman. Ellas también son vectores de esta operación. Nisman fue una víctima más de esta operación, pero también vectorizó esta operación. Bullrich y Alonso son también quienes han vectorizado esto.
Vuelvo al texto en particular de lo que es la denuncia, donde, bueno, se plantea que con orden desde arriba o de la jefa se están llevando adelante estas negociaciones donde supuestamente se busca intercambiar la impunidad de los iraníes por un acercamiento geopolítico. ¿Ustedes estaban, digamos, ateniéndonos a la denuncia de Nisman, había una autorización de parte de altos funcionarios de la presidenta para llevar a cabo estas negociaciones?
No te escuché, me quedé en
algo. No, que si lo que Nisman plantea es que ustedes, en nombre de la jefa, estaban llevando a cabo estas negociaciones de impunidad por un acercamiento geopolítico para Irán, me pregunto si existía ese permiso o ese visto bueno de parte de la presidenta, como se lo denuncia Nisman.
No, yo la presidenta no la conozco más que por la televisión o los diarios, no tengo ninguna relación ni con la presidenta ni con el gobierno en sus dimensiones de más formales, sí, pero a mí se me pregunta por propia filosofía política. Yo fui en Cana por tres jueces donde no pude evitar decirles en la cara que uno era un ladrón de bebé y otro era un arquitecto de la teoría de los dos demonios. Es decir, si existiera la posibilidad de negociar impunidad por geopolítica, yo estaría en contra desde el punto de vista filosófico. Es decir, primero está el valor de la verdad en la construcción histórica y en la construcción política. Es lo que le da salubridad a cualquier proyecto político. Si todo se negocia, entonces todo es comprable y vendible. Entonces yo estoy no podría haber participado en una operación así por un problema, ni yo, creo que el Gordo tampoco, y creo en hasta donde yo lo conozco, ni Yusuf, y el Gobierno Nacional, donde además a mí, si me preguntas, creo que el Gobierno Nacional está muy lejos de las intenciones que planteó Nisman de negociar petróleo. Decía, acá llega un acuerdo de suplementación energética en Argentina de aquí a 10 años, que ya está acordado y firmado, y los contratos están firmados y acordados con los norteamericanos, no con los iraníes. Acá no sé, en el intercambio comercial de balanza de Irán a la Argentina, Argentina vende, Irán no vende nada, Argentina no le compra ni un alfiler a Irán. O sea, eso es una fábula que no tiene ningún tipo de consistencia material.
El documento que menciona Nisman en la denuncia del año 2006, donde, bueno, según la desgrabación de las escuchas, fue confeccionado junto a Fernando, o sea, junto a vos. ¿Existe ese documento? ¿Qué era lo que se planteaba? ¿Por qué en ese momento, como lo plantea Nisman, no llegó a buen puerto, digamos, o a firmar?
No hay un documento. Mira, digo yo, mi tesis de licenciatura es una tesis sobre la construcción en lo simbólico, mediática, del enemigo islámico del enemigo global del terrorismo islámico. Yo tengo libros publicados y tengo trabajos de investigación publicadas como profesor de relaciones internacionales donde existen, no sé a qué puntualmente se refiere la escucha, pero donde hay infinidad de valoraciones políticas que hago y proyecciones políticas respecto de la búsqueda de la verdad, respecto de la normalización de las relaciones diplomáticas. No necesitas una escucha secreta ilegal para para saber lo que yo pienso ahí. Está todo publicado.
En el caso de Delía, yo creo que todas las mañanas Fernando, Luis Delía explicita.
Además,
a ver, lo que es una denuncia de Nisman lo explicita Luis Delía todas las mañanas en Radio Cooperativa. Entonces, esas cosas a mí me parecen de una endeblez en la denuncia que son realmente llamativas. ¿A vos te parece que hay una relación entre lo que sucedió en París, en la relación de Charlie Hebdo y el regreso urgente de Nisman? Esto hablaba recién con el diputado Carlos Raimundi. Él tenía su teoría que había una relación directa.
No, yo creo que sí. Si me plantearas algún reclamo, hago ese reclamo. Las preguntas que hizo la presidenta hay que responderlas. Las tiene que responder el gobierno, tiene que responder quien tenga las respuestas. Claro que hay una relación directa. Obvio, claramente, incluso en el relato de los sectores que pretenden beneficiarse de este ataque, que es a todos los argentinos, en el relato que ellos construyen, también lo relacionan. No solo dicen que pretenden encubrir a los iraníes, sino que se lamentan de que no se condenó suficientemente el ataque terrorista en París. Están construyendo una claro que hay una relación directa, pero eso sería interesante saber antes de responder estas preguntas. ¿Quién le dijo a Nisman que vuelva? ¿Por qué arma la denuncia en este momento? ¿Por qué la presenta en ese juzgado? ¿Por qué sale, se abandona su...? Bueno, eso habría que haberlo respondido, o hay que responderlo.
Vos, Fernando, no tendrías ningún problema en comparecer.
Yo ya me presenté a derecho, se presentaron mis abogados, ayer se presentaron y hoy ratificaron la que asumían la defensa, y estamos a disposición del juzgado para cuando nos requiera, obviamente. Con las limitaciones, lo que pensamos es que, yo estuve un año en Cana por acusado en un hecho en el que no participé. Yo no le creo al Poder Judicial argentino ninguna garantía procesal, no obstante lo cual no tengo nada que esconder y pude ir a hablar. Lo que te digo es, en este país, pues la verdad judicial en general está muy lejos de la verdad histórica, al punto que IBM Banco Nación, la explosión del Río Tercero, el tráfico de armas, los muertos del 19 y 20, todo, no hay ningún culpable. O sea, acá la verdad judicial no tiene nada que ver con la verdad histórica. Así que, de todas maneras, vamos a ir a los tribunales cuando se nos requiera a dar nuestra posición respecto a esto.
Bueno, de hecho, Nisman en su denuncia lo que plantea es que, bueno, todas esas preguntas que termina formulándose la presidenta en la carta del otro día publicada en Facebook, en realidad es un gran armado para llevar la opinión pública para el lado del oficialismo, ¿sí? Y correrlo, por ejemplo, dentro de todas las cosas, a él de la investigación por la AMIA.
Sí, te das cuenta que son objetivos muy pequeños para maniobras políticas tan grandes. Hay una desproporción muy grande, y me parece que si alguien tiene la serenidad y el patriotismo de mirar esto más allá de sus intereses o su camiseta política, va a poder ver que estamos frente a un ataque artero, serio, y que tenemos que enfrentarlo todos, estemos parados donde estemos parados en política doméstica, pero que nos están queriendo condicionar todo lo que viene.
La denuncia esta comenzó, obviamente toma el revuelo por los actores que busca implicar. En las transcripciones, por lo menos que se ven ahí en las 289 fojas que se presentan, se menciona a la jefa o cerrado por orden de más arriba. En algún momento, sabés, ya que sos uno de los nombres que figuran ahí, si se menciona el nombre de la presidenta, digo, a ciencia cierta, porque si no parecieran puras conjeturas.
No tengo idea. Yo no la leí la denuncia porque primero no tuve tiempo y después la verdad que no. Descuento que son solamente eso, que son conjeturas. La nombre no. Las llamadas van a ser solamente entre Jalil Delía y Jalil conmigo, y no deben tener ninguna otra cosa. Entonces, cualquier cosa que pueda aparecer ahí está en el plano de la jactancia, la fontabronería, lo que puede decirme uno pretendiendo tener una influencia o una llegada a un lugar que no tiene. Si cualquiera, cuando puedan leer, o quienes lo hayan leído, van a poder darse cuenta de que solamente está en ese plano, que no hay ninguna, que estas cosas, además, si fueran así, yo les cuento que no se manejarían así.
Arrancaste la nota hablando de la muerte de Nisman y que es un acto mafioso, de grupos mafiosos. ¿Qué crees que fue lo que pasó ese domingo en el piso 13?
No, yo no tengo ni hipótesis de qué pasó. Digo, tengo lo que puedo tener son los resultados. Yo digo que Nisman, como el gobierno argentino, como todos los argentinos, es una víctima más, como nosotros, es una víctima más de esta maniobra. Él igual fue parte de la maniobra, la vectorizó, pero es una víctima más. O sea, más allá de la materialidad de su muerte y tratando de no caer en el mal gusto, porque es una muerte reciente, están sus familiares, sus amigos y demás, todavía con el dolor ardiente, pero a mí no me cabe duda que, al margen de cómo fue la materialidad, si fue suicidio, si fue inducido, si fue asesinato, si las pruebas y las pesquisas se construyen o se destruyen, más allá de eso no me cabe duda que es producto de esto, de esta maniobra, que es el paso 2 de esta maniobra. Entonces, desde ahí te digo, sí, es una muerte política, es una muerte que tiene que ver directamente con esto, con este ataque a todos los argentinos, y en ese sentido fue un elemento más para agradecer y plantear el espeso clima político que se ha planteado en la Argentina.
La última, Fernando, y te agradecemos estos minutos que nos estás brindando a Radio Gráfica. Una pregunta que le hice recién a Carlos Raimundi. ¿Vos entendés que hay que reformar la ley de inteligencia en la República Argentina?
No tengo ni idea en qué consiste la ley de inteligencia, pero sí creo que seguramente habrá que yo cambiaría todas las leyes.
No, tiene que ver con el accionar de los servicios de inteligencia.
Hay que elaborar con una estructura de inteligencia que tenga que ver con los intereses nacionales y populares y no con andar espiándonos entre nosotros, con que la inteligencia sirva a los efectos de las operaciones políticas y con que exista la posibilidad de que la inteligencia, como le pasó a los Estados Unidos y también le pasó a la Argentina, que la inteligencia se convierta en un poder autónomo que termina condicionando los poderes legítimos. Eso sí creo que hay que reformar y construir las formas posibles de garantizar y que haya un contralor popular legítimo de eso.
Fernando Esteche, te volvemos a molestar en otro momento. Un abrazo grande.
Gracias, abrazo grande a ustedes.